Muy buenas amigos de MX1 On Board, estamos aquí en MX1 On Board Show, episodio 14. Hemos cambiado un poco la normalidad de estar en casa con el ordenador y nos hemos venido
al circuito Jorge Prado, aquí en Lugo, a ver si se cumple un nuevo, bueno, realmente se cumplirá un nuevo sueño de Jorge Prado, que es el de correr en casa una carrera del Mundial.
No, me imagino que no solo es un sueño para Jorge Prado, también para las LAP, que lleva muchos años trabajando para que este gran premio aquí en Galicia sea posible, y qué mejor manera que hacerlo con Jorge, con el número uno de campeón del año pasado, en lo que quizás pueda ser su último año en el Mundial de Motocross aquí en Europa, si finalmente decide dar su salto al Mundial.
Bueno, al final, de momento, todos son rumores, no sabremos nada hasta bien entrada la temporada o ya finalizando, pero bueno, todo apunta a que se podría ir a Estados Unidos, así que nos tendremos que desplazar una vez más a Estados Unidos a ver a pilotos españoles, sí, si Dios quiere.
Como ya hemos hecho, bueno, en otras ocasiones contigo, este año hemos estado con Miguel allí en Estados Unidos, y para ver los primeros pinos, los primeros pasos de Jorge en el Supercross, así que posiblemente también estemos, si finalmente decide irse a Estados Unidos, también estaremos el año que viene. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que va a pasar este fin de semana aquí.
Este fin de semana, que Jorge no llega con la placa roja porque la perdió el fin de semana pasado en el Barrizal, en la piscina. Se le puede catalogar de multitud de palabras lo que vivimos durante todo el fin de semana en Portugal. No tiene la placa roja. Al final lo importante también era la supervivencia, porque era un terreno muy complicado, y ahora sí, podemos tener tenemos a dos pilotos en busca de la reconquista de la placa roja, porque es Jorge Prado y Daniela Guillén en Féminas.
Sin duda, los dos llegan aquí no muy lejos del líder, todo puede pasar, ambos si obtienen un buen resultado aquí pueden volver a vestir la placa roja, pero bueno, sin duda llegan aquí tras haber perdido, como dice Xavi, Jorge la semana pasada en Portugal, la placa roja, pero es que ha sido una carrera de supervivencia. Hemos visto que llovía como hacía muchísimos años que no pasaban una carrera del Mundial. El año pasado me acuerdo que hubo bandera roja en Turquía, pero era más tormenta que solo agua. Al final las motos podían rodar aquí. Mucha gente decía, quizás se suspende, pero al final las motos seguían rodando. Sí, bueno, que se pararon, muchas.
Al final, gracias al terreno de Águeda, la organización no decidió que la carrera se suspendiera. Estuvo en peligro las mangas finales, pero finalmente...
Sí, ellos, yo estuve hablando con Gaby, que trabaja, el español que trabaja aquí en los circuitos.
Gaby Villada.
Sí, y Gaby me comentó que estuvieron hasta las 12 de la noche del sábado trabajando, dando vuelta y agregando tierra seca arriba para que se pudiera rodar. Mismos vimos que Jorge, en el warm-up, fue el más rápido de todos los pilotos. Cosa rara en Jorge, porque normalmente el warm-up es de tomárselo con muchísima calma.
Eso fue un golpe en la mesa por lo que había pasado, yo creo, en la manga de clasificación del sábado.
Sí, al final, te digo, mostró que era rápido en unas condiciones, que en el warm-up el circuito estaba en excelentes condiciones, pero todo cambió en el momento de la primera manga de KimGP, que según yo miraba en aplicaciones del agua, de lo que nos venía, caían 9 litros por metro cuadrado en esa primera manga, y hacía que, bueno, para nosotros, para mí como fotógrafo, caminar por el circuito totalmente embarrado, los pilotos que pasaban por ahí nuestro nos llenaban las cámaras y a nosotros de barro, pero fue una carrera de supervivencia. Vimos posiblemente el mejor Jeffrey Herling de toda la temporada, desde la primera curva saliendo a atacar, pero su moto también le dijo basta.
No, le dijo basta en la primera manga, y por eso no pudo romper tampoco ese empate que tiene con Antonio Cairoli de 5 triunfos en el Gran Premio de Portugal, en el circuito de Águeda. Pero bueno, se le vio muy fuerte, se le vio con muchísimas ganas. Atrás quedaron aquellas 4 costillas rotas, ¿no? Que al final tuvo que poner en sus stories porque la gente no le creía. Decían que todo eran excusas. Fue en Riola, ¿no? La caída.
Sí, fue en Riola. Se cayó el sábado en la manga clasificatoria, donde se golpeó con otro piloto y tuvo una fuerte caída. Y ya ahí corrió un poco resentido y parecía que no terminaba de agarrar el ritmo. Pero como dije, este fin de semana, a pesar del problema que tuvo en la primera manga, en la segunda salió con toda, se puso líder. Realmente se puso líder Tim Geiser, pero se fue al suelo en la primera curva. Y entonces, a partir de ese momento, fue Jeffrey Herling en que agarró la punta. y se fue. Y la verdad puso un ritmo increíble, incontestable, de que era su fin de semana, él lo creía así, pero bueno, un problema mecánico que parece ser que fue eléctrico, normal con todo
normal
el agua
con el
que
agua
caía.
Estaba cayendo.
O sea, no solo él, vimos parar la moto de Guadagnini y se le paró. Febre también tuvo un error y se cayó, pero dijo que fue error propio, no fue error de la moto. Y
otros pilotos también, el español Enzo Baden a su moto en la segunda vuelta de la primera manga dijo hasta aquí hemos llegado, mañana será otro día. Al final eran condiciones muy duras para
no
todos.
Y además nosotros, por lo que estuvimos escuchando, muchos de los pilotos decidieron cambiar motor entre manga 1 y 2 debido a las condiciones con las que habían corrido, viendo cómo habían sufrido el motor, embriague y todo después de esa primera manga. Decidieron cambiar el motor, sabemos, a muchos que sabemos, porque los hemos visto, Jonas, ejemplo, lo contó, que su equipo le dio las gracias por haber cambiado ese motor entre manga y manga, y bueno, ya hemos visto al final el resultado de Jonas.
Bueno, yo estoy particularmente muy contento por Paul Jonas, porque al final es su primer triunfo en MXGP, le ha costado muchos años. Había gente, porque hicimos un artículo en la web, en mx1onboard.com, que bueno, puse que tenía 27 años, y había gente que estaba haciendo comentarios de cómo puede ser que tenga 27 años y lleva toda la vida en el paddock. Sí, bueno, es que realmente empezó muy joven, yo creo que con 14 años, creo que ya estaba en el Mundial de MX2, ¿puede ser?
No, lo que estaba, lo que esperaba, que ha estado muchos años en el paddock porque lleva toda la vida unido a KTM. Ha sido piloto junior, ha salido campeón de 125, de ahí saltó al Mundial, el Mundial ficha por el equipo oficial, donde logra ser campeón del mundo. En el segundo título, cuando está luchando con Jorge. Finalmente lo pierde y Jorge le gana en lo que fue nuestro primer título en la categoría de MX2 para el español. Y después de eso decide el salto a MX1, que lo hace con Husqvarna. De Husqvarna no terminan de ir las cosas bien y pasa a Standard Construct con el equipo oficial Gas Cards en ese momento, y de ahí cambia otra vez y al final
continúa con Standard Construct pero en Honda, que es ahora donde ha conseguido el triunfo. La verdad es que la temporada pasada fue bastante aciaga para él porque tuvo muchísimas lesiones, muchas complicaciones.
Tuvo una lesión de la mano a principio de temporada que no se la terminaba de curar, lo operan, vuelve, no termina de recuperarse. Pero parece que este año todo cuadra un poco más.
Bueno, ya empezó muy fuerte la temporada.
En Argentina ya se le mostró muy, muy
cuarto,
rápido.
Y a partir de ahí se le ha estado viendo siempre rodando con el tren delantero y ha hecho excelentes mangas. Y bueno, y al final el resultado, pues ahí está. Tenemos a otro contendiente, porque tenemos a otros pilotos como, por ejemplo, Jeremy Sewer, Glenn Kondehoff y alguno más, que parece que les falta ese pasito para estar allí, para estar luchando por las posiciones de podio. Pues bueno, pues ya tenemos a un Paul Jonas rejuvenecido o regenerado, mejor dicho, que ya también lo podemos meter en las clasificaciones generales.
Y por lo menos rompe mal para nosotros la hegemonía que tenía en este momento Jorge Prado, que había ganado las primeras cuatro citas. Pero claro, si cuentas los podios, en el podio solo había estado Geyser, Febre, Herlings y Jorge. Entre ellos se habían repartido todos los podios que llevamos en la temporada. Bueno, es la primera vez que esto cambia. Fue primer puesto para Paul Jonas. Y bueno, ahora se abre un abanico. Esperemos que aquí en Lugo volvamos a ver a Jorge.
Yo espero un triplete de Jorge.
Yo creo que va a venir con tantas ganas que va a querer ganar todo. Vuelta rápida, clasificatoria del sábado, las dos mangas del domingo. Y me imagino que toda la gente que está viniendo y que ha comprado las entradas para venir aquí a Lugo, que sepa que todavía pueden comprar las entradas si no lo han hecho. Mira la
www.mxgpgalicia.com
y ahí pueden venir. La verdad, les recomiendo venir. Lo que están montando dentro, que se los mostraremos dentro de un
ratito. Es realmente un espectáculo.
Es un espectáculo. Sobre todo para la gente que nos escucha en Spotify, que no nos ve, que sepa que estamos aquí en el circuito Jorge Prado, que nos pueden escuchar de cualquier manera.
Que pueden ver, porque ya hemos subido una primera galería de imágenes de cómo se están haciendo los trabajos en el circuito Jorge Prado para hacer esta primera carrera aquí en Galicia. Allí podéis ver todas las imágenes. Y para la gente que nos seguís o que nos escucháis por cualquier sitio y los que nos seguís por YouTube, pues ahora vamos a dar una vueltecilla por el circuito. Recordar, Ander Valentín vuelve al Mundial, no estuvo en Madrid porque...
No estuvo en Portugal.
Sí. Porque se lastimó el dedo en la última carrera del Campeonato de España. Ha preferido dejar pasar los días.
Pero habrá un montón de pilotos. Más de 20 españoles que vienen de europeos.
En MXGP tenemos a Lucas Bodega y a Ander Valentín. En MX2 tenemos a los titulares, a Braceras, a Oliver...
A Iago Martínez
y a Samuel Nilsson. Samuel Nilsson, que se quedó sin correr la segunda manga en Portugal. Y luego ya en 125 y en 2,5 juraría que se une en 125 Oleguer Riva y en 2,5 lo tengo apuntado.
Sacamos la lista, ¿no? Porque cuando estamos en casa pues mirarlo en el ordenador.
Lo tengo apuntado. En el 125 se une únicamente Oleguer Riva y en el 2,5 los mismos pilotos que estaban en Portugal.
No, 2,5 no tenemos. En féminas.
Y suerte que lo tenía apuntado. Sí, sí. En féminas tenemos a Daniela, a Hanna Sánchez, a Aitana Peña, que estas son las tres primeras clasificadas del Campeonato de España de féminas. Y luego se une la joven Carmen Gómez, que también estuvo en Madrid.
¿Qué les parece si antes de seguir hablando de lo que pasó en Portugal, tanto en el europeo de 125, 2,5 y MX2, nos vamos adentro y miramos un poco el circuito?
Juan Pablo.
Hablamos. Esto no, es más fácil así, porque en casa como que tenemos que hablar uno primero, otro después. Y ahora es un poco más sencillo. Va, dejo de bailar, que me has dicho que bailaba con el micrófono. Va.
Ya estamos en el circuito, de nuevo en el circuito.
Estamos aquí, la verdad que... No sabemos los cambios, en un ratito hablaremos con Diego Muñoz, que nos explicará qué se ha cambiado realmente del trazado de aquí de Lugo, pero lo que se ve que es más ancho.
Sí, mucho más ancho.
Han vuelto a cortar árboles, sin duda, han hecho...
Sí, han hecho una tala... Sí, ya cuando vinimos este año para el Campeonato de España, a mí me encanta la naturaleza, pero me quedé alucinado de la cantidad de árboles que habían talado.
Pero también nos han dicho que... Tal cual los cortan, plantan en otro lado.
Ah, sí, perfecto, ya. Pero no es lo mismo.
Igual los arrancan y los plantan directamente.
Sí, ya. No. Los que cortan en Amazonas también, que los vengan a replantar aquí y el Amazonas... Bueno, que eso...
Venga, nos cierran el programa, se acabó el programa.
Eso no va así. Pero bueno, pero sí ha sufrido un cambio. Desde que vinimos en febrero en el Campeonato de España, es mucho más ancho.
Bueno, a lo que ha cambiado que ahora no está lloviendo, bueno, y no nos estamos embarrando, que esto ya pasó la semana pasada. ¿Están cortando un árbol? No.
Están poniendo las vallas publicitarias. Que me he quedado porque nunca había venido un miércoles de gran premio
a circuito.
No somos tan ansias. Y me he quedado que lo primero que se hace es poner las vallas publicitarias estas que topan la visibilidad a todo el mundo.
Siempre nos quejamos, porque al final la altura es 1,5 metros de la publi. Antes era 1 metro y estaba más o menos, pero por temas de que se ve en la tele y la tele es la que manda, lo han subido 1,5 metros, pero claro, al final esto hace que sean tan altas que la gente que viene y no están las gradas, les cuesta mucho ver las carreras. Bueno, a nosotros desde el circuito como fotógrafos nos cuesta muchísimo caminar porque te encuentras con
todo el rato vallas.
Sí. Al final, como podemos ver, no se ve, pero luego verán, porque haremos unas panorámicas sobre el circuito. Las primeras publis que se ponen siempre son las del promotor local, porque al final quiere tener buenos espacios.
Y luego las que siguen todo el calendario.
Las que siguen todo el calendario en un circuito que creo que he oído ya gente de Houston decir, es tan pequeñito que va a costar meter toda la publi que tienen, porque no hay tantos espacios y no hay tanto recorrido alrededor, diámetro, para que quepan toda la publicidad.
Me juego lo que quieras a que cabe todo.
Ah, no, al final lo van a meter de cualquier manera, sin duda.
Con calzador.
Aunque no tengamos nada para ver nosotros después de la carrera.
Vale, y para la gente que sea de las inmediaciones de Lugo o de la zona y se conozca el circuito y que crea que puede ver algo de las carreras desde fuera, sin comprar la entrada. No. Porque lo primero que hemos visto también es que habían puesto... muy bien por parte del promotor, unas lonas que tapan todo el perímetro exterior por lo cual no se van a poder ver motos, solo se podrá
solo parando.
Será Spotify porque solo van a oír el ruido de las motos.
No pasará, sin duda, porque bueno, como al final el promotor lo que quiere es o cubrir gastos o ganar, y esto se hace que todo el mundo pase por casa.
No, está claro. Si no, los estadios, los recintos cerrados de un partido de baloncesto también
se funcionaría. Te lo abrirían. Lo único que funciona son estos que viven al lado de los estadios de fútbol y tienen las casas y los miran desde las ventanas de sus casas. Eso es ver el partido en primera línea. Bueno, antes de hablar de terminar con Portugal, vamos a hablar un poco de Radio Paddock. Rumores. Se siguen habiendo cada semana, los vamos a...
Sí, la silly season ha empezado muy pronto, tanto aquí como en Estados Unidos.
Es que realmente lo que pasa es que el año que viene habrá dos nuevas marcas, como todos saben. Entrará Ducati, entrará Triumph en la 450. El rumor dice que Triumph solo será una moto, que nos hemos enterado que Febre ha dicho que está en conversaciones con todo el mundo, que no está cerrado lo de Triumph, que puede terminar en Ducati, en quedarse en
Kawasaki. O incluso quedarse en Kawasaki.
Porque al final es una moto que le va bien y se muestra competitivo, como está haciendo actualmente, o hacer el cambio a Triumph. Las tres posibilidades existen, pero otro rumor que anda en la vuelta es Team Geyser. También se le termina el contrato esta temporada.
A Rubén Fernández también se le termina el contrato esta temporada.
Se ve que tanto Rubén como Team Geyser tienen la opción de un año más, pero tiene que ser consensuada entre las dos partes. Y todo parece que los rumores llevan en que Honda quiere realizar un corte en lo que es el presupuesto destinado a MXGP. Entonces,
ya empezamos.
Sí, se habla de una posibilidad de que sea Ducati la que le haya ofrecido a Gariboldi ser la estructura del equipo oficial. Esto haría que todo el equipo de Gariboldi pase a ser Ducati, y la posibilidad de que tanto quizás Rubén o quizás Geyser terminen de los colores italianos,
bueno, y entonces
existe por este rumor.
Faltará a ver quién se queda la gestión entonces de Honda.
Cuando hablan de números, siempre rumores, yo no sé si son ciertos, solo lo que hablo y la gente comenta, es que Honda HRC desde Japón pone 1 millón de euros para que la estructura se mueva. Dentro de ese dinero está todos los sueldos de los mecánicos, lo que valen las motos. No creo que entren los sueldos de los pilotos, porque parece ser que Team gana mucho más que esto, pero es un parte del gran presupuesto que pone Honda. Es verdad que el equipo de Giacomo Gariboldi tiene 3 hospitalities de que los cubre él porque quiere, porque al final es una persona que le va bien en sus negocios personales, que son hacer estampitas del Vaticano, y hace que él pueda permitirse tener el camión del equipo, un hospitality normal y un hospitality personal para él, que son los 3 que decide traer. Así que como esto es un cambio que puede haber en el futuro, pero como siempre lo digo, solo un rumor tantos que circulan.
Al final son rumores,
Paddock.
Igual que también hemos podido leer que Max Anstey en Estados Unidos podría cambiar de estructura porque lo quiere esta Racing Yamaha. Sí. De momento todos son rumores, hasta que no está la foto con el team manager y el piloto, ahí no hay nada cerrado. Bueno, hay veces que lo sabemos antes, pero
nosotros normalmente no somos de publicarlo, decir si ha fichado. Para nosotros siempre hablamos de rumores, no queremos que haya problemas con ningún otro piloto.
No, y menos que haya interferencias en las negociaciones entre pilotos y estructuras.
No, yo me acuerdo que hace muchos años se hablaba de Butrona Yamaha en cierto momento, y KTM España, que en ese momento corría José para KTM España, llamó a Butrona a decir cómo era posible de esto, y al final era que una web que no fue MX Onboard decidió publicar este rumor, que a veces existen las conversaciones.
Sí, no, pero...
Pero estas cosas hay que tener mucho cuidado por la simple razón de que si un piloto está con un equipo y está hablando con otro a espaldas, a veces puede haber malos entendidos.
Bueno, puedes...
Nosotros no lo comentaremos
puedes,
de esa manera.
Puedes interferir en una negociación y puedes dar al traste con el trabajo de una persona. Al final estamos hablando de trabajos de personas. Esto no es salsa rosa, porque si nos pusiéramos en eso tendríamos para rato, pero y al final hay que ser profesionales y dejarse y las cosas dejarlo en rumores y sobre todo dejando la información muy en el aire,
hasta que sea oficial.
Hasta que sea oficial. Antes que hablabas de hospitalities, que decías que Gariboldi tiene su propio hospitality para que él esté bien en las carreras, seguramente, bueno, estaba en Portugal, pero seguramente no tuvo el barro que tuvimos nosotros, porque si está en...
Creo que no estaba el hospitality, es que al final...
Sí, mover tanto...
Mover las peceras, que son como llamamos estos hospitalities, son tres más el cuarto camión donde lleva las motos. O sea, hacer toda esta vuelta son un montón de kilómetros para cuatro camiones para un solo equipo. Entonces, ahí hay muchos grandes premios que no está. Y les es más fácil ir a un hotel. Al final, los gastos de mover todas las estructuras estas que hay... Nosotros, mira, hoy miércoles estamos aquí porque hemos venido a hacer un vídeo para Triumph, del camión de ellos, de cómo montaban el hospitality. Ajá. Y solo para el hospitality montan el camión del hospitality, un camión donde llevan parte de la estructura, una furgoneta donde llevan parte de la estructura, tres solo para el hospitality, sin contar luego el camión del equipo. O sea, es un presupuesto gigantesco que tienen que manejar, que solo al final lo puede mover una
más
oficial.
Más la mano de obra, más los días fuera de casa, al final realmente los números que se mueven son muy altos.
Es un mundial, al final cuando hay una marca detrás, es lo que tiene tener el presupuesto
sí,
para
pero
poder
también,
hacerlo.
Pero bueno, pero entonces también pueden suceder cosas como que haya marcas que desaparecen.
Totalmente.
Y que haya marcas que decidan desde su matriz recortar en gastos, al menos para el Mundial de MXGP.
Sí, al final hay que contar cuántas motos se venden.
Sí, siempre España, faltan motos.
Al final en España siempre se habla de que faltan motos, pero el problema es que muchas de esas motos ya están prevendidas. Y las marcas que más traen, al final yo creo que KTM es una de las marcas que más motos pone en la calle, porque nosotros muchas veces hemos hablado con Yamaha, con Kawasaki, y ellos, las motos que están ya están prevendidas. Yamaha, sí, sí. ¿Cuántos pilotos tiene entre Ausio, Castro? Solo con sus pilotos ya las motos están todas
ya
vendidas,
están todas.
No necesitan. Nosotros desde MX Uronboard, que si quieres poner publicidad en el MX Uronboard Show, lo puedes hacer sin problema. Digo, nosotros cuando intentamos hablar con las marcas, muchos dicen que no necesitamos poner publi.
Sí, no hace falta hacer bombo porque no tenemos motos.
No tenemos motos para vender.
Está claro.
Nos ha pasado ahora con Triumph, estamos en conversaciones con ellos y ellos dicen, creemos que todas las motos que hemos destinado este año para vender, se van a vender sola por la simple razón de que hay una expectativa increíble después de los grandes resultados que ha tenido Triumph en el Mundial y hace poco ganaron, hace dos semanas, un hit en el Supercross. Ha creado una expectativa de que muchísima gente ya quiere tener la Triumph.
Bueno, y al final, aunque no haya motos y no se quiere invertir en publicidad, al final es calidad de marca, ¿sabes? Y es visualización de marca.
MX Uronboard Show al final lo ve un montón de gente, millones de personas.
Millones de personas.
Y encima, o nos escuchan en Spotify.
Pondríamos aquí la marca.
Iríamos
y si no,
con el gorro de la publicidad.
De la publicidad. Bueno,
pon
lo que
tu
haga falta.
Aquí.
Lo que haga falta. No, no hay ningún problema. Lo que iba a decir, por el tema de los hospitalities, quería hacer una reflexión. Al final se venden entradas generales para entrar al circuito y se vende también la entrada específica, que es un plus para el paddock. El paddock ahora mismo es no todos los equipos, porque el grupo
KTM y Yamaha
no tienen peceras, pero muchos son peceras. Tú no ves las cosas, no ves ni a los pilotos, ni las motos, ni los mecánicos.
Pero hay una novedad, el
Bedini,
equipo Bedini.
Eso, ahí es donde quería entrar.
Ahí vamos a llegar.
El equipo Bedini, el otro día os comentaron que
pondrán pantallas con una cámara en directo que mostrará a la gente de fuera lo que está pasando dentro del hospital.
Que eso es genial.
Bueno, ya que te compras una pecera para que nadie te vea, por lo menos muestra esto.
No, pero es
pero
que
claro, al final Bedini es un equipo del europeo, que él no tendrá nada que esconder. Yo me imagino que el equipo oficial Kawasaki, que lo que quiere es que la gente no vea lo que está pasando dentro con sus motos oficiales, esta gente no mostrará nunca lo que hay adentro.
Sí, pero
me
si
parece.
Pero si estamos convirtiendo el motocross en tan hermético, al final
la gente dejará pagar el
esas entradas de acceso a paddock, eso se perderá. Y también se pierde el cambiar que MXGP no es MotoGP, por ejemplo, o no es un partido de la Champions League.
Sin duda,
¿sabes?
Sin duda.
Teóricamente es mucho más próximo, es mucho más amigable, es mucho más al aire libre. Al final
estoy mirando que esté grabando, no sé.
Sí,
que...
porque si no está grabando para repetirlo todo.
No volveremos.
Y aparte el que nos está grabando, que es Miguel Campano, nos
que
va...
hoy está haciendo aquí ejercicio parado de pie detrás de cámara.
Nos va a matar.
Miguel.
No entras. No entra. Vale, pues es eso. Si al final lo hacemos todo tan hermético, al final se irá perdiendo esa esencia que tiene el motocross. Ya no digo que haga falta estar en los paddocks como se estaba antes en tiendas de campaña, pero eso ya de cerrar tanto los equipos, a mí no me parece bien, no me parece una buena política. Pero
es una lucha perdida, ya hemos hablado muchas veces de esto. Al final, a los amantes del motocross, esto no nos gusta. No queremos peceras, queremos que la gente vea, que disfrute, que vea los cambios. Pero bueno, son decisiones que cada la gente, la semana pasada con la lluvia que cayó, los que estaban dentro de la pecera estarían contentísimos.
Están contentísimos.
Porque está todo seco, no se moja nada, aire acondicionado, lo tienen perfecto. Pero bueno, al final es decisiones de cada uno, ¿no?
Al final, para acabar con lo que vivimos en Portugal, brutal, ¿eh? Lo de Liam Evers. Ganando 18 años después de que ganara su padre también en el circuito de Águeda.
Que
y además
había ocurrido en Trentino igual. La primera victoria de Stefan Ever en el Mundial fue en Trentino igual que la de su hijo.
Y bonita la imagen que puso Stefan Evers porque salía Jonathan Barragán, porque hace 18 años también hizo podio con el piloto belga.
Lo que era increíble, bueno, para los que pudieron ver las imágenes, que de todas maneras las estaremos poniendo a medida que estamos hablando, iremos poniendo imágenes de lo que ocurrió este fin de semana pasado en Portugal, era el único que iba limpio, era increíble, parecía que iba paseando.
Liam.
Bueno, parecía el padre al final, 100%.
Al final
parado
salió.
Parado arriba de la moto, de pie, rodando, parecía que iba lento, pero iba tipo enduro. Pam, 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 sacando distancia, fue increíble.
Bueno, tuvo una buena salida y es el que tuvo la mejor lectura a lo que tenía que hacer durante las dos mangas.
Si tú lo comparas con el cómo lo pilotaba Jeffrey Herlin, que era todo gas, bruto, agresivo, que es lo que gusta, pero lo mirabas a él y era la finura, finura increíble. Dio una clase de conducción frente al barro. Yo lo dije, se le da bien el barro. Hace unos años, creo que en su primera carrera del europeo 2,5 en Valkenbar, que fue un año que nevó, que estuvo increíble de lluvia y nieve, ganó esa manga por muchísimo tiempo y a la carrera siguiente ya fue al Mundial directo. Ya no corrió más en el
europeo. Le habrá enseñado el abuelo y el padre.
Algo habrá sido, sin duda. Pero antes de pasar a hablar de los europeos, ¿qué te parece si vamos a otra parte del circuito e intentamos encontrar a Diego para hablar con él?
Vamos para allá, mira, ya lo estoy viendo.
Va, venga, vamos. Ahora seguimos.
Diego Muñoz, ahora ya es una realidad. Miércoles y el fin de semana llega algo que es un sueño para Jorge, pero también supongo que es un sueño para ti.
Lo dices, se me pone la carne de gallina. Sí, sí, sí. Es un sueño para Jorge, es un sueño para todos los gallegos, para su familia, para toda la gente de Lugo, para todo el motocross gallego de toda la vida. Bueno, y para el motocross español tener todos estos grandes premios aquí y en un sitio tan maravilloso. O sea, la gente que está viniendo está alucinada, no se lo creen. Que
bueno, al final encontramos en el Campeonato de España aquel barrizal que nos hemos encontrado este pasado fin de semana en Portugal, pero ahora está brillando el sol y parece que la lluvia no va a hacer acto de presencia.
Quien siembra tempestades recoge sol. No es así el refrán, pero en este caso sí. Sí, por lo menos todo lo que sufrimos en el Nacional los dos años, con nieve, con lluvia, con un tiempo espantoso, pues mira, ha habido un premio y la climatología ha sido justa.
¿Cuántos años llevas con Jorge, junto a tu empresa LasLab, y tú creías que esto se podría llegar a realizar alguna vez?
Pues te digo, la verdad es que sí, sí que lo creíamos, sí. Y por eso hemos luchado y hemos trabajado, no solos, porque aquí toda la culpa la tiene el Motopark Lugo, los tres chavales del Motopark Lugo que han estado tirando durante estos años, con todo el apoyo del Concello de Lugo, de la Xunta de Galicia, la Diputación. Aquí se ha producido un milagro, que es que todas las administraciones se pongan de acuerdo, independientemente del partido que sean, cada una de un partido, de hecho, para remar y para sacar esto adelante. Y no te estoy contestando la pregunta. Sí, con Jorge llevamos ya 11, 12, 13 años, no recuerdo bien, sí.
Más de 10.
Sí, sí.
Y casi toda su carrera deportiva.
Casi toda, sí, empezamos cuando él estaba en 85, estaba peleando por el europeo de 85, pintaba que iba a ser campeón del mundo de 85, se rompió la pierna, no pudo serlo, pero y desde entonces hemos estado con él, de manager, de agencia de comunicación, de agencia de marketing, ayudando y siendo parte de su familia, y muy orgullosos de haber crecido con él, ¿no? Y aquí pues sabíamos que para Jorge era un sueño, o sea, detrás de aquellos árboles está el circuito Rubiales, donde Jorge empezó, donde es el mito que se habla siempre de los comienzos de Jorge. Y aquí al lado se ha construido un circuito que lleva su nombre, eso ya era un sueño, venir a ver esto con este terreno que le gusta tanto, y de repente el Nacional, en solo dos años, esta pista ya abierta dos años, y en solo dos años hemos hecho dos nacionales y ahora viene un Mundial, ha sido un puto milagro.
Por eso, dos nacionales en los que hemos sufrido mucho en febrero y ahora la tercera va la vencida en mayo aquí en Motopar Lugo, en el circuito Jorge Prado. Realmente, antes que hablabas de patrocinadores locales, cuesta pegarte para poner en la mejor posición las vallas publicitarias de los patrocinadores locales contra la gente de MXGP, de Infront.
Eso pasa siempre y pasa en motocross como pasa en todos los deportes. Cuando hay un promotor internacional, ellos mandan y en teoría tienes el 25% del terreno para tu publicidad. Y luego cuesta mucho, y luego nosotros intentamos ser muy respetuosos con el público, ponerlas inclinadas para que no molesten y demás, pero no siempre es fácil, ¿no? Y sí cuesta, pero bueno, ya como llevamos ya, este es nuestro sexto gran premio organizado con ellos, ya sabemos un poco tratar y tenemos buen rollo, la verdad es que hay una buena relación con Infront.
¿Está siendo mucho más fácil en Madrid o venir a trabajar aquí a Lugo al final para tener todo un gran premio preparado?
Esto no sale en Madrid. Si no sale en Madrid, te diría que yo estoy más a gusto trabajando aquí. ¿Por qué? Porque, a ver, en Madrid se trabaja bien, pero es distinto, es muy distinto. Aquí se siente mucho el campeonato, el gran premio, porque al ser una ciudad más pequeña, pues es el acontecimiento del año. Entonces se vuelcan todos, hay muchas facilidades y luego también porque este entorno es maravilloso. Entonces te vienes aquí una semana a trabajar, empezamos a las 7 de la mañana, acabamos a las 10 de la noche, pero estamos felices de estar en...
Sí, sí, al final estás en un entorno natural, excelente.
Que te sientes que estás de vacaciones aunque estés currando como un bestia, sí.
Al final ya te preguntaba que si era al fin por las infraestructuras y por todo, ¿es más fácil en Madrid o aquí?
A ver, por infraestructuras y demás es más fácil en Madrid en cuanto a proveedores, servicios. Madrid, el Ayuntamiento de Arroyo Molinos, Intu Sanadú y la Comunidad de Madrid, llevamos muchos años con ellos y nos tratan de maravilla. Y proveedores es más fácil, porque hay proveedores aquí, pues no sé, te digo, vigilancia, pues es que ninguno tenía el número de vigilantes que necesitamos contratar. Dicen, no, es que en Lugo no hay tantos vigilantes jurados. Entonces, bueno, pues claro, es una ciudad muy pequeña en ese sentido, pero por otro lado tienes cosas pues maravillosas, como que la comida de los 200 personas de staff nos lo trae el restaurante de comidas caseras que está aquí a 200 metros y que comes la con grelos y cosas riquísimas cada día, sí.
Centrándonos ya en lo que es meramente el Gran Premio y el circuito, ¿cuánta gente tenéis aquí trabajando? Ya no la gente de Infront, sino la gente de la Slap.
Yo siempre digo que estamos en torno a 500 personas, todo el complejo. De la Slap y Motopark somos en torno a 50. Luego están todos los marshals, todo el staff de federación, que son otros 100 personas o así. Luego está toda la gente de Infront y luego está todo el dispositivo exterior de circuito, de policía, protección civil, tráfico, los aparcamientos, el parking de caravanas. Bueno, todo que parecen... Cada pequeña cosa de esas es muy complicada. O sea, ahora mismo hay un equipo dedicado solo a alinear todos los aparcamientos para que los coches entren rápido, salgan rápido, no haya retenciones, todo eso. O el parking de caravanas, lo mismo, o un autobús municipal para que la gente venga desde Lugo. Incluso con Guardia Civil se ha trabajado para que parte del público venga por una vía y los acreditados por la otra, porque son vías muy estrechas, muy pequeñas. Te digo la verdad, esto no estaba preparado para tener un mundial. Nosotros cuando hablamos con el ayuntamiento, pues la alcaldesa anterior, Lara Méndez, que estaba volcadísima con el proyecto, pues decíamos 3 años o así para traer un mundial. Y de repente nos dimos cuenta que por una serie de cuestiones era el año. Era el año, se había quedado una fecha libre, Infron nos lo ponía más fácil y había un tufillo de que a lo mejor era el último año de Jorge en Europa. Entonces, querer hacer un gran premio en la ciudad de Jorge sin Jorge hubiera sido pegarse un tiro en el pie, ¿no? Y ahí hubo una persona en concreto, Elena Candia, que político, que desde Lugo apostó por ello, dijo, oye, no. Mira, si no tienen dinero a esto, vamos a buscarlo. Habló con todo el mundo en la Xunta, con el presidente, con todo el mundo, hasta que les convenció. Es verdad que fueron de fácil convencimiento porque el proyecto es muy sólido. Porque tener a un campeón del mundo como Jorge, que es una de las mayores figuras del deporte en Galicia, en una ciudad que tiene un circuito municipal que es Jorge Prado, y no aprovechar eso para el año que Jorge ha sido campeón del mundo, tener un gran premio aquí, es que ahora ya pase lo que pase después, este circuito ya es un circuito del mundial. Ya es una pista para que vengan pilotos extranjeros a entrenar en verano, en invierno, cuando sea.
En todas esas negociaciones y cuando se os ocurre que podéis hacer este gran premio, está al tanto, ¿cuándo está al tanto Jorge Prado y cuándo le decís, Jorge, esto ya es definitivo, se hace?
Mira, Jorge está en el origen de todo, porque yo conozco a la gente del Motopark Lugo y el Motopark Lugo nos conoce a las Lab por Jorge. Jorge, cuando hicimos el Nacional, estaba en medio también, éramos un triángulo. Y él decía, pues vamos a promocionar esto, pero él no estaba al día de las negociaciones para hacerlo. Sabía que,
si
que
no estábamos... Si no, se volvería loco como te volvías tú, ¿no?
Claro. Entonces, es que era un día sí, al día siguiente no, y estuvimos así varios meses. Y esto de la política es muy, muy, muy complicado, porque muchas veces el político te dice, sí, lo vamos a hacer, pero luego
hasta
tiene...
Hasta que se hace...
El concurso público, sí. Todos los trámites. De hecho, ¿qué ha pasado? Que este año lo iba a hacer Talavera, lo iba a hacer Belpuch, lo iba a hacer mucha gente. Cózar al final lo hace. No sé cómo lo han conseguido, pero bueno, se lo han conseguido, enhorabuena y maravilloso, ¿no? Pero es complejo. Entonces, a Jorge yo no se lo dije hasta Anaheim, que estábamos allí, no sé si Anaheim o San Francisco, en una de las dos. Se lo dije a Jesús y Jesús me dijo, espera, que llamamos a Jorge. Vino Jorge y se lo dije y el tío flipó. Yo creo que ya tenía la mosca detrás de la oreja, pero flipó y se puso muy contento. Para Jorge es un sueño y es una alegría, dentro de que Jorge estos grandes premios no lo pasa bien.
No, vamos, debe ser los grandes premios de Madrid y de ahora de Lugo en los que tiene más estrés, en los que tiene más eventos, tiene que estar con más gente, es algo natural, pero es algo que también tienes que pagar ese peaje, ¿no?
Sí, pero mira, esta semana que ha estado toda la semana aquí en Galicia, él mismo dijo, por favor, quiero estar relajado y no tener, porque siempre cada patrocinador...
Sí, no tener pide, demasiados.
No tener demasiado, pero es que a mí no paran de llamarme, que si una cosa con Torre Núñez, que si una cosa con Greenland, que si Frinsa, que si el ayuntamiento, que si la Xunta, todos quieren hacer algo.
Bueno, es entendible porque...
tiene un evento también, bueno, todo.
Hoy ha estado entrenando con los chicos de la federación, también ha estado en la universidad, ¿puede ser?
Mañana
tiene evento en la universidad. Al final todos también están buscando su rédito a lo que ellos también aportan. El circuito Jorge Prado, ¿ha habido muchos cambios desde que vinimos la última vez en el Nacional? Lo veo más ancho.
Está más ancho. Está retocada alguna zona porque ellos siempre quieren ponerle su sello de alguna zona, pues por seguridad o para facilitar los adelantamientos y el espectáculo. En general yo creo que está bastante bien. No he visto todavía la zona de abajo si van a cambiar algo o no. Se han protegido bien los árboles, alguno que había que estaba especialmente delicado ha habido que quitarlo. Y se ha ampliado mucho la zona de salida para dar cabida a todas las infraestructuras, tanto del skybox como del pit lane. En general, Nos parecía que era un pequeña la instalación y había gente que nos decía, pero ¿cómo va a caber todo ahí? Y mira, parece que ha cabido. Ahora hay que llenarlo de público.
Eso te iba a preguntar. Hace unas semanas dijisteis que ya teníais todas las gradas vendidas, pero, volvemos a repetirlo, quedan entradas. www.mxgpgalicia.com, ahí podéis adquirir vuestras localidades. ¿Cómo va la venta?
Va bien, va bien. Va parecido a Madrid este año. Yo creo que tendremos unos... público final habrá unos 8.000 personas aquí, yo creo. Y más la comunidad de paddock y eso, o sea, va a estar hasta arriba. Va a ser un espectáculo increíble. En algunos momentos, en algunas zonas más estrechas, pues habrá ciertas apreturas y tal. Pero bueno, lo bueno que tiene este circuito es que es un circuito... En Madrid las tribunas son imprescindibles. Aquí al principio nos planteamos no poner tribunas, porque no son realmente imprescindibles, ¿no?
Bueno, de hecho, estás en el perímetro del circuito y se ve a la perfección.
Es un circuito para ver a pie de pista, para recorrerte, qué es lo que le gusta a los aficionados, a los quemados del motocross. Nos gusta siempre ir viendo a ver cómo trazan allí el peralte, el salto, el scrub, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues tenemos varias gradas naturales y se irá distribuyendo la gente alrededor del circuito, y luego hay 1.000 y pico entradas de tribuna que están vendidas desde hace muchas semanas.
Además de motos, ¿qué más van a encontrar en cuanto a hostelería, etc., etc., bueno, pues, todos los que vengan aquí al circuito?
Hay 10 puestos de restauración, con food trucks, de distinto tipo de comidas, desde jamón ibérico, pizzas, de todo. Hay las sesiones de Paddock Show. Los que compren paddock podrán acceder al paddock del Mundial. Hay un paddock de europeo abajo abierto a todo el mundo. Hay zona expo donde ahí están de merchandising.
Y donde estaremos MX1 Board con nuestro merchand y también tendremos una onda, Juan Pablo. Tomasín, Honda 500, preparada por Tomasín, que nos la trae nuestro compañero y colega Chema Calleja. Rubén Fernández estará firmando autógrafos. ¿Quién más? Oriol Oliver. Daniela Guillén y Jorge Prado. Lo dudamos porque al final tiene la agenda, como hemos comentado, tan apretada que es casi imposible que también esté con nosotros en este gran premio. Diego, toda la suerte del mundo para este fin de semana. Otro sueño de Jorge Prado que habéis hecho realidad desde la SLAP. Evidentemente, él con sus resultados anima a que todo esto sea una realidad. Gran Premio de Galicia el año que viene. Si no estuviera Jorge...
Pues nosotros encantados. Y yo creo, el otro día, Diego Calvo, el consejero de deportes de aquí de la Xunta, en la presentación dijo que este no era un proyecto de un año, sino que era un proyecto que ellos les gustaría repetir a varios años. Yo, si todo sale como esperamos que salga el domingo, no vamos a perder la oportunidad de coger a los políticos y aprovechar el momento de entusiasmo para decirles, oye, el año que viene seguimos. Entonces, bueno, es verdad que tienen que hacer una inversión fuerte, el Mundial es muy costoso, lo han vivido todos los organizadores que han querido hacerlo. Esto solo funciona si hay un apoyo de la administración pública, si no es imposible, porque lo veis, porque es un evento muy caro, con patrocinadores que ya vienen impuestos de fuera, es difícil encontrarle patrocinio, entonces con las entradas solo no sobrevives, necesitas ese apoyo institucional. Aquí lo hemos encontrado y yo creo que ellos no son tontos, saben que esto es un filón, para turismo de Galicia. Sí, sí. Todos los equipos aquí en Galicia durante toda la semana, toda la prensa, están viniendo autocaravanas de todas partes. Bueno, los hoteles están cogidos en todo Lugo desde hace mucho tiempo. O sea, ellos saben que el impacto económico es alto.
No, claro, es que al final venir todos desde Portugal, venir para aquí, que hay 2 horas y sí. Bueno, hasta nosotros estuvimos en Vigo, luego vinimos para Lugo, pero que al final toda la zona se han quedado pilotos, se han quedado equipos, se ha quedado prensa, se ha quedado todo el mundo. Los circuitos colindantes al circuito Jorge Prado han estado llenos de pilotos internacionales entrenando. Al final es un bien para todos y el turismo se está viendo macro beneficiado con este tipo de eventos. Pues lo dicho, muchísima suerte, aquí estaremos para darlo todo y que esto se repita millones de veces más y el año que viene Madrid también, ¿no?
Tenemos que verlo. En principio sí tenemos un año de contrato para MXGP Spain, no sé si será Madrid. Como hemos terminado Madrid y al día siguiente estábamos en Lugo, de momento tenemos ni nos hemos reunido con comunidad, ni Arroyomolinos, ni Intu. Tenemos que verlo, hablarlo con Infron, ver qué se hace. También creo que este año que Jorge ha sido campeón, a lo mejor hay sitio para 3 grandes premios en España.
Pero luego... Pero
luego no lo hay. Nos estaríamos pegando un tiro, ya no un tiro en el pie nosotros, sino entre nosotros,
sí,
disparándonos.
Nosotros,
y yo creo que no hay sitio para todos, entonces bueno, pues habrá que poner orden, no sé cómo, y si no habrá que echar un paso atrás quien sea, nosotros o quien sea, y regularlo de alguna forma.
Así es, mil gracias como siempre, y vale. Lo dicho, a disfrutar del fin de semana.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Xavi, nada, chill out ahora, ¿eh?
De chill total, aquí total, en el circuito, en las gradas. Es brutal desde esta grada.
No sé cómo se llama esta grada.
A la espalda tenemos la salida, pero se ve el circuito.
Espera,
espectacular.
Ahora vengo. Se sigue grabando. Voy a mirar el nombre de la grada para decirle a la gente.
Desde esta posición se ve, aparte de que el skyline de toda una sierra es brutal, se ve excelente el circuito. Se ve increíble.
Ahora vuelvo, estoy volviendo, ¿eh?
¿Cómo se llama la grada?
Tribuna doble se llama.
La tribuna del doble, vale, sí. ¿Y por qué?
Porque hay un doble aquí adelante, definitivamente.
Correcto.
Las cosas del directo, ¿eh? Pero bueno, tribuna del doble. La verdad es que es un doble, ¿qué ves? 1, 2, 3 saltos.
Sí, sí, ves 3 saltos y ves toda la zona de abajo.
Este sí. Es el lugar donde uno de los, creemos que 1000 asientos, o sea, los 1000 privilegiados que van a estar sentados.
1000 asientos vendidos ahí en las
Sold
tribunas.
Out, totalmente.
Sold out, todavía quedan entradas, como ya hemos dicho anteriormente y en la entrevista con Diego Muñoz. Se espera muchísima gente y, bueno, algo que ha dicho muy importante para todos. Que esté Jorge o no esté Jorge en Europa...
Hay probabilidad de gran premio.
Hay alta probabilidad de gran premio, porque al final las instituciones, que son las que están apoyando, igual que otros sponsors privados, se han dado cuenta de que es un filón, es realmente un filón que la gente venga de Portugal, se quede toda la semana aquí.
Totalmente.
Y el turismo seguro que lo ha notado, vamos, 100%.
No, es que al final, me imagino que para todos los políticos que ponen dinero, al final esto es como cuando en la Fórmula 1 se pagan 10, 15 millones para que venga la Fórmula 1. ¿Cuánto dinero genera esto? Entre hoteles, restauración, gasolina, todo lo que mueve alrededor traer un gran premio así. Al final, mira, llevado a otro rubro totalmente diferente, cuando los ayuntamientos pagan a compañías aéreas como Ryanair para que te vuele a tu ciudad.
Correcto, sí, sí.
Y
es exactamente lo mismo.
Es lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y Ryanair juega con eso. De que tú quieres que vaya y te traiga toda esta afluencia de turistas, pues me pagas tantos millones. Y al final a esto es lo que juega también el motocross. Es un show para los amantes del motocross como nosotros, pero es una manera de generar negocio para toda la ciudad para donde se va a poner esta carrera.
Y es lo que muchas veces la gente es reticente y dicen, ¿por qué se gastan millonadas a veces las instituciones públicas en apostar por eventos de este calibre? Pues es bien fácil, porque el rédito que se consigue es espectacular.
Claro. Al final mueves las zonas, yo siempre lo digo, en Bariloche cuando vamos al Villa Langostura en Argentina, es un lugar turístico, pero en esa época del año que vamos nosotros, es que estaba todo lleno,
sí, sí.
Y que una semana más tarde se iba y estaba todo vacío. Entonces, claro, es como revivir durante ese tiempo que venga tanta gente y mover la economía local al final.
Y porque las empresas, igual que bueno, y todas las personas, tenemos que comer cada día.
Por eso.
Está claro.
Quería comentar en esta tribuna que estamos, para la gente que vino al Nacional de Motocross, estamos justo sentados al lado del donde fue el Best Whip.
Así es.
Era
sí,
el salto Best Whip de AMV.
Que, ¿quién lo ganó aquí? ¿Quién lo ganó aquí? ¿Guadagnini?
¿Quién ganó? Guadagnini, ¿no?
¿Quién ganó aquí el Best
Sí,
Whip?
Ganó Guadagnini.
No, no, es verdad, no. Talavera, Guadagnini.
¿Pablo Gutiérrez?
Oriol Oliver.
Sí, no, Roger, ¿no?
Roger Oliver, correcto.
Roger Oliver, ganador del Best Whip aquí.
Bueno, pues a ver si su hermano este fin de semana se tira unos buenos...
Whips aquí, pero no le van a
whips.
Dar nada, ¿eh?
No, aquí pues no.
Aquí se viene a pagar, no, acá no ganas nada.
No, no, aquí te tienes que tirar al Fox Hole Shot.
Sí, al Fox Hole Shot. Es la única manera de ganar algo, pero al final de año, si uno solo tampoco sirve para nada.
¿Cuánto ganan al final de año?
5.000 euros en MX2, 10.000 en MX1, en MXGP.
Vale. Y de momento Jorge lleva 7.
Bueno, Jorge ha ganado todos desde que está en el Mundial.
Ha ganado todos los Hole Shots a final de temporada y este año lleva 7 Hole Shots y va ganando de manera holgada, o sea que creo que
esta
tampoco...
Esta semana pasada hasta ganó uno en Portugal,
sí.
El de la segunda, manga. Manuel, también.
Sí, porque Geyser no quiso pasar primero por la línea de Hole Shots.
Bueno, primero, pero se enterró de cabeza antes de pasar. Bueno,
volvemos a Águeda.
Volvemos a Águeda otra vez. Hablaremos de los europeos. Vamos a empezar por 125, donde Salvi se le volvió a ver rápido. Yo tengo que decir que antes de salir la manga, cuando llegamos y era seco, dije que apostaba por él para ganar.
De hecho, él también apostaba por él mismo y es algo que me encanta porque nos lo explicó en la sala de prensa, que dijo, si hubiera estado en seco...
Hubiese ganado.
Hubiese ganado.
Esa es la actitud.
Y esa final. Es la actitud. Es que me
uno
encanta.
Se tiene que ver ganador y él... No solo se ve ganador, porque tú te puedes ver ganador y estar lejos.
Trabaja para ello y tiene la mentalidad.
Pero él tiene la mentalidad. O sea, cuando se le ve salir, lo da todo. Me gusta mucho como piloto. Creo que es uno de los grandes candidatos en un futuro para lograr algo. Llegar a un equipo oficial en el futuro. Creo que está trabajando y en la buena dirección. Y bueno, dos podios seguidos. Ha perdido con relación al primero porque el húngaro volvió a mostrarse intratable, tanto en la primera que ganó y en la segunda salió segundo. Pero los dos primeros, que era el húngaro y el de KTM, que no me acuerdo el nombre.
Olsen, Doesen.
Esto estaban por delante y mismo lo dijo Salvi. Aquí en barro. Hoy estaban
son,
por delante.
Son superiores.
Creo que también cuenta de que Salvi es pequeñito y cuando es barro, ser grande y ir pataleando por el circuito ayuda mucho. Y esto es algo que a Salvi no le ayuda.
Por poner un punto negativo a su actuación, el hecho de haber quedado cuarto en la segunda manga. Y, porque le hace perder unos puntos muy, muy valiosos para el final de la temporada.
Punto positivo en las dos salidas que se mandó, que son las mejores de todo el año. Sobre todo en la segunda, casi se me lleva el hole shot, dobla, lucha para ponerse primero, pero al final el piloto de KTM se le cruza bastante bien delante y lo deja segundo, pero se mostró muy bien. La verdad, te digo, es de todos los pilotos españoles que corrieron este fin de semana, que muchos han realizado buenas carreras, muchos debutaron aquí en Portugal.
Muchos debutaron.
Muchos que lo hicieron bien. Al final, Salvi es el piloto en referencia a lo que es actualmente... tanto en el equipo nacional como en lo que es todos los españoles que corren. Pero bueno,
Carlos Prat estuvo luchando.
Estuvo muy bien.
Muy bien y estuvo allí. Bruno Miró se metió en las dos mangas en los puntos, que es excelente. Luego pues debutó Juan Izaguirre, Pablo Lara, que en los cronos todo el mundo estaba marcando, porque empezó a diluviar, todo el mundo estaba marcando los mejores tiempos en la vuelta 1 y 2. O sea, la gente salió enchufada porque sabían que iba a caer el diluvio.
Esto es algo que yo estuve hablando con Roma y me explicó. Es un error que he cometido. Él giró al principio a todo lo que da y cuando lo intentaba, por más que lo intentaba, estaba a 3 segundos de poder entrar en la manga.
Era
muy difícil. A medida que el circuito fue evolucionando, se empezó a complicar de esta manera que hacer buenos tiempos era muy difícil.
Por eso que muy destacó también lo de Lara, porque... Fue en la quinta vuelta en la que consiguió...
Ese 2-0-0 que era el que te permitía...
El que le permitía entrar en el corte.
En el corte de tiempos.
No, no, excelente. Luego Valentino Vázquez, un piloto que se muestra increíblemente fuerte en carrera
en el Nacional de Motocross.
Como ha demostrado en el Nacional de Motocross, pero que luego le cuesta muchísimo encontrar una vuelta rápida y se quedó fuera, quedó como reserva y solo pudo correr la segunda manga.
Es una... Lamentablemente, yo siempre lo digo, hay muchos pilotos españoles, sobre todo, que cuando vienen al Nacional muestran una velocidad que cuando llegas al europeo, donde tienes que ser rápido en la segunda vuelta ya...
Y crecerte mucho.
Esto es lo que falla. Pero, pero sin criticar, o sea, yo se lo dije este fin de semana al padre de Nilsson. Uh-huh. Digo, si Samuel corriera de la misma manera que corre el Nacional en el Mundial, hablaríamos de otra manera. En el Nacional tiene confianza, agresividad, lo da todo. Posiblemente en el Mundial también lo dé todo, pero es que sus resultados no se acercan y no demuestran. Pero tanto como él como Congost, en el Nacional este año Congost, actual campeón y líder del Campeonato de España, se muestra un piloto agresivo, con ganas, con velocidad. Y este fin de semana, es verdad que en Madrid sí que la mostró, pero tuvo una caída en la segunda manga.
Primera manga de
pero
Madrid.
Pero este fin de semana, con el barro, en ningún momento estuvo ni cerca del top 10. O sea, malas salidas, no remontaba, era un circuito muy difícil, pero que le costó. Pero como ellos dos, hay muchos otros.
No es una crítica contra ellos. Es una realidad.
Es una realidad.
Porque luego
tienen el nivel para dar mucho más de lo que demuestran en el europeo.
Luego está la otra cara de la moneda, que son, por ejemplo, Salvi, que ya hemos hablado de él, o Fran Carbonero.
Carbonero, que en el Nacional es rápido, pero no ha demostrado su mejor versión. Llega al europeo y es un clic. Tiene mentalidad de europeo. Se parece mucho a Rubén, en que en la primer vuelta se cae. Queda último,
sale
de 40,
mal.
Y en la primera vuelta pasa 17. ¿Cómo ha pasado esos 20 pilotos en la primera vuelta?
No, pero es que
Solo lo sabe él.
Lo de Portugal en las dos mangas fue excepcional. O sea, se los iba quitando.
Totalmente.
Y encima nos dijeron, ¿no?, que iba gritando al más puro estilo Butrón.
Para que se apartaran de delante de él. Apártate.
Que
el
más
problema
rápido.
Está que cuando conduces así, vienen los errores. Vino su error, que se cae. Remonta, llega al 17 y se vuelve a caer y luego mucho más difícil, pero no solo le pasa a él. Yo puse el ejemplo, Tim Geiser le pasó igual. Se cae en la segunda manga a la salida, primera curva, pasa el 20 o no sé qué puesto en la primera, va remontando y se vuelve a tener una caída súper dura donde rompe el guardabarro delantero de su moto. ¿Por qué? Porque se cruzan los cables. Quieres remontar a toda costa.
Bueno, y quieres remontar en un tiempo mínimo. Y quieres ponerte delante en un tiempo mínimo. Eso es muy complicado. Y más cuando las cosas están... ¿Estamos grabando?
Sí, estamos grabando.
Vale. Sobre todo cuando las cosas están tan complicadas como estaban en Águeda el pasado fin de semana.
Pero bueno, la verdad, en lo general, ha sido un buen fin de semana para los españoles. Otro podio. No sé cómo está en el campeonato ahora Salvi, pero no debe estar lejos.
No,
debe estar
tercero.
Tercero.
Tercero está cerca del tren delantero, pero bueno, ahí se perdieron dos puntitos.
Que a final de año esperemos no tener que lamentarlos.
No, pero a ver, sí que es cierto que los rivales van muy rápido y costará pararles. Pero... Bueno.
Veremos aquí. Tengo esperanzas por él aquí. Ahí... Conoce el circuito, fue rápido en el Nacional. Veremos cómo va.
Bueno, es que en el Nacional lo ha ganado todo.
Lo ha ganado
básicamente.
Todo. Definitivamente. Sí, sin duda.
Y luego ya los dos y medio no vuelven hasta Francia, Saint-Jean d'Angély.
Este fin de semana libran y la semana que viene en Francia, bueno, vuelta a la acción. Porque esto no para, te digo. Nosotros tenemos 7 carreras seguidas. Esta es la segunda. Nos queda Francia, Alhama de Murcia, Alemania, Letonia, Italia. Todo seguido.
Vamos.
Así estaremos. Vamos a darlo todo.
¿Qué te parece si cambiamos de zona?
Sí,
vamos diciendo adiós a nuestros colegas telespectadores.
Vamos a cambiar y le mostramos alguna parte más del circuito.
Vamos. Pues nada, Juan Pablo, estamos en la zona de paddock.
Sí, paddock. Aquí donde estamos ahora estarán los camiones. En este momento, bueno, detrás nuestro tenemos el camión del Hospitality de Triumph, atrás Red Bull, ha llegado Dixon, he visto FIH también.
FIH ha llegado.
Pero la mayoría de los equipos llegarán mañana jueves aquí. Muchos de ellos, como ya hemos hablado, están entrenando en los alrededores. Creo que Jorge Prado hoy estaba en Asneve junto con el equipo de la Federación.
El equipo de la Federación, también he visto que estaba Nilsson, estaba Iago Martínez.
Sí, Nilsson estaba en la casa de Iago Martínez. Sí, estaban todos por aquí, así que a la gente que de alrededores, bueno, hoy ya cuando lo vean será muy tarde, ya no los verán y mañana posiblemente no rueden en la moto. Pero bueno, para todos, no se pierdan el Gran Premio de Galicia, Espero que este MX1 un board show un poco diferente de lo normal.
Bueno, pero
no
al final
estamos en casa.
Al final es más divertido hacerlo así. Realmente le podemos transmitir más cosas desde terreno a los aficionados. Lo que pasa es que esto no puede ocurrir siempre.
No puede ocurrir siempre. Primero, bueno, porque tú sí. No estás con nosotros.
O sí,
yo solo no lo voy a hacer.
Sí, o sí podría.
Prefiero
podría,
verte la cara por no, ordenador.
Podría ocurrir. ¿Cómo?
Ah, con sponsors. Que nos paguen y viene Xavi a las carreras y no hay problema. Toda ayuda es posible. Tenemos lugar de sobra en el MX1 On Board Show.
Sí, nosotros no tenemos el problema de los circuitos que se tienen que pegar por la publicidad con Infront.
No, nosotros por ahora no tenemos ninguna. Así que todo el espacio es para ustedes. Libre de publicidad.
Bueno. Mil gracias. Esperemos que los que podáis estar aquí, que nos vengáis a ver a la zona de Pado, que aquí tendremos nuestra tienda con la onda que hemos dicho de Chema Calleja.
La firma de los pilotos españoles.
Firma de pilotos españoles, merchandising, y que podréis ver en persona a Juan Pablo Acevedo, ¿sabes?
Y a Xavi Francés.
Eso siempre es un plus.
Xavi también. Si juntan suficientes firmas, Xavi Francés también firmará autógrafos.
Sí, como la última vez en
como
Madrid.
Como la última vez en Madrid, ahí va. Va, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este MX1 On Board Show diferente. La semana que viene volveremos al formato original de estar por casa. Y nada más, nos vemos.
Gracias por todo y a seguirnos.
Venga, nos vemos. Chau.